Bienvenidos a Maximalismo. Buenas tardes, estamos iniciando el primer podcast de Maximalismo desde la antigua iglesia románica de San Juan, en Burguillos del Cerro, Badajoz, aquí en las instalaciones de la Fundación Repoblación. Con nosotros, pues, prácticamente el hardcore maximalista, nos faltan dos nada más para estar la familia al completo. La primera, Natalia, la fundadora de todo esto y administradora de la compañía Maximalista, sociedad cooperativa.
Hola, David, muchas gracias.
María, que es la flamante directora general de la Fundación Repoblación y de toda la vida de el Centro de Estudios Maximalistas desde 2004 y de Comuneras, nuestra asociación de mujeres cooperativistas de trabajo. Bienvenida, María.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y nuestro flamante secretario en la Fundación, que además ha sido el que ha montado todos los centros de trabajo rural que llevamos montados los dos últimos años con la Fundación Integracol Extremadura Integralia, que es, pues, seguramente una de las cosas más bonitas que han pasado en el mundo de la repoblación rural en la última década. Bienvenido, Gustavo.
Hola, David, muchas gracias.
Yo no me voy a confundir con tu nombre, como
le
pasa.
¿Me vas a llamar Gonzalo?
No, eso es manía que para los que nos oigáis desde fuera de Extremadura, los cuatro que estamos hoy participamos habitualmente los viernes por la mañana en una tertulia en Canal Extremadura Radio, con Mané Vallejil y Antonio León. Y Mané pasó una época así como capturado.
Sí.
Y te llamaba Gonzalo.
Gonzalo, tú sí. Todavía no sé por qué, pero bueno.
De hecho, a veces vuelve a suceder esta mañana.
Esta mañana me
momentáneamente, si Gustavo desapareció. Sí.
Pues yo hoy he descubierto que en la parte de abajo del pueblo me conocen como Salva.
Salva.
Sí.
Salva, el de la Fundación. Y yo el otro día oía hablar de Salva y diría, pues tengo que preguntar quién es Salva.
¿Quién es? Porque que parece un chico majo, ¿no?
¿Verdad? Pues resulta, hoy he descubierto que soy yo, Salva.
Sí.
¿Y te quieren?
Parece que sí.
Y además, la conversación de esta mañana era como os he contado antes, porque es un tema importante para nosotros, muy, muy prometedora. Parece que hay interés en formar una cooperativa de trabajo aquí en Burguillos del Cerro, en el mundo de la construcción, y eso para nosotros sería un gran avance y para el pueblo también. Pues no paramos. Gustavo, cuando tú viniste al rural a vivir, ¿eras consciente de todas esas cosas?
No, yo no tenía ni idea. Vamos, yo es que salía casi como huyendo de Madrid, entonces no venía ni con una idea preconcebida ni con nada así. O sea, yo vine y me adapté directamente.
¿Y qué tal fue la adaptación? ¿Corta, larga, dolorosa?
Bueno, creo que todo tiene sus partes y sus fases, ¿no? Dejar una gran ciudad para mí tampoco fue tan traumático, ¿no? Porque realmente tenía aquí a toda a mi familia, a mis padres, con lo cual es eso, ayuda, ¿no? Y Madrid casi como que lo rehuía, ¿no? Como ahora cada vez que voy a Madrid pues me siento como alguien que no pertenece ahí.
Me identifico mucho.
Sí.
María, ¿se puede salir de Madrid de un modo que no sea huyendo?
Buena pregunta. Es verdad que Madrid te satura hasta un punto que Creo que la mayor parte de la gente cuando se va huye, pero sí tiene que ser posible salir sin salir huyendo, ¿no? Salir de una forma más
yo
tranquila,
se lo pregunto a María porque meditada. Es la única madrileña de todos nosotros, ¿no? Juan es de un pueblo de Córdoba, Sergio de un pueblo en Castilla y León, que a veces cae del lado de León, a veces cae del lado de Castilla, según convenga. Natalia es de un pueblo de Asturias. Tú naciste en Venezuela.
Sí, pero bueno, he vivido casi toda mi vida en Madrid tampoco, en las afueras de Madrid, en una urbanización, ¿no?
Ese es un vivir todavía más duro de Madrid, pero tienes todo lo peor del pueblo y todo lo peor de Madrid, tienes
sí.
El atasco y la distancia, ¿no?
Sí, porque estás lejos de todo, dentro de una urbanización y con discapacidad más aún, y sobre todo en esa época, ¿no? Donde no había tanta accesibilidad, que dependía siempre de que si mi mamá me llevaba o sacarme luego el carnet de conducir para poder ir a un lado u otro.
Bueno, tampoco aquí podemos captar mucho de historia porque el románico como que no estaba muy preparado para los problemas de movilidad.
No, los pueblos en general, sobre todo cuando la orografía es irregular, no están muy, muy preparados.
Porque hay dos tipos de pueblos, para los que nos escuchéis desde otros lugares, que son los pueblos llanos y los pueblos en cuesta.
Sí.
Y Burguillos tiene la particularidad de donde estaba, que es un pueblo en cuesta y un pueblo llano uno al lado del otro, ¿no? Y entreverados, ¿no? Donde tiene las dos cosas, las cosas de pueblo llano, que es el pueblo llano, lo bueno que tiene es que hay lugares de encuentro y por lo tanto hay vida social y es más fácil la comunidad. Y tiene lo bueno de los pueblos en cuesta, ¿no? También lo malo de los pueblos en cuesta.
¿Qué son las cuestas?
Yo creo que tendríamos que decir que Burguillos es como el castillo de Frankenstein, que tiene esa nube permanente encima donde llegan los rayos, los truenos y no deja de llover.
Las famosas tormentas burguillanas.
Las tormentas burguillanas, y así estamos.
Hablando de esto de Madrid versus el rural, ¿no? Más que la gran ciudad versus el rural. Es muy curioso porque Madrid es como... Sobre todo cuando hablamos de Madrid, es como la ciudad odiada a la que se le ponen todos, bueno, Madrid, el monstruo, el no sé qué. Yo creo que todos nosotros hemos sido muy felices en Madrid, no tenemos esa imagen monstruosa. Sí, sí, sí. Pero en un momento dado nos marchamos hartos de la gran ciudad y sobre todo de sus costes. Y creo que ese es un tema que merece la pena hablar. Es decir, de hecho... tu proyecto este año en Integralia va un poco de eso, es decir, ya que no se pueden subir los salarios, reduzcamos los costes de la vida, ¿no?
Bueno, sí, ese es mi proyecto, mi gran proyecto para este año, ¿no? Que es pilotar que compañeros míos de Integralia, de grandes ciudades como Barcelona, Madrid... Y bueno, voy a meter Zaragoza también, incluso.
Hombre, puntúa como la ciudad.
Más de 700.000 personas, ¿no?
Sí.
Es la quinta ciudad española, ¿no? En tamaño, me parece.
No lo sé. Pero bueno, que compañeros míos que, oye, pues que tienen sus trabajos allí en esas ciudades y que a lo mejor. Sus condiciones de vida no son todo lo buenas que podrían ser en una. Pueblo como Burguillos o Guareña, pues se pudieran venir sin perder su puesto de trabajo, haciendo el mismo trabajo que hacen en su ciudad, pero haciéndolo aquí y con un nivel de vida mucho mayor, ¿no?
A mí eso me da pie a cambiarle ligeramente la pregunta de partida o la reflexión, que siempre lo piensas como una respuesta reactiva, por lo malo, por el hartazgo y no sé qué, y puede ser también, lo podemos encontrar al revés, ¿no? Que llega un punto en tu vida donde decides cómo quieres vivir. Y entonces lo que te daba la ciudad pues puede haber estado más o menos bien, pero estás buscando otra cosa y es esa otra cosa la que nos lleva a venir aquí. a llegar hasta aquí después de haber pasado por muchos sitios, de ver diferentes pueblos conectados, cuántos kilómetros busco, autopistas, hospitales y demás. Hay una parte que es racional y otra que es irracional, pero el motor ya es como llegué hasta aquí en mi vida personal y profesional. Y hay una cierta decisión, ¿no?, de esa autonomía de esto es ahora es cuando yo quiero empezar a vivir.
Yo personalmente creo que los dos elementos, los tres elementos que más me influyeron, en primer lugar fue a raíz de la conversación con Michael Livni. Uh-huh. Y entonces me viene una idea que discutimos mucho en esos años, que es el movimiento cooperativo, para hacer un aporte, ¿verdad?, y tener sentido, necesita una causa. Y esa causa, sabemos que la repoblación funciona, y nadie hablaba de repoblación en España en ese momento. A partir de ahí empieza una reflexión donde el siguiente paso es que me doy cuenta de que yo también necesito un sentido, necesito una causa, y que esa causa es buena. Y el tercer elemento, que ya venía arrastrando personalmente desde la época de Uruguay y luego también en Bilbao, a mí era venir al sur. Y ahí ya enganché del todo, ¿no? Para mí la idea de causa vital y de causa colectiva, y la idea de reencontrarme un poco o disfrutar de lo que siempre había considerado bello, y de repente encontrarme aquí, pues eso ha sido también el enganche final, también lo bello, la causa, lo bello, el tocar piedra antigua y el sentirme en casa, porque la gente te hace sentir en casa. ¿A ti, Nat?
Bueno, pues mira, partiendo de lo que comentábamos antes, de esa necesidad como de ya romper con las exigencias del exterior, de pues tenemos que estar en la gran ciudad y el mundo del trabajo y las relaciones laborales y sociales mezcladas al mismo tiempo, y una cosa un poco frenética y estresante, que cuando llega un determinado momento dices, bueno, pues ya está, ya sé lo que es, ¿no? No necesito más de esto. Creo que podría hacer esto mismo, pero en un espacio que me aporte y donde yo pueda aportar. ¿Cuál hubiera sido más íntimamente? Mi deseo, que Extremadura tenga mar. Ya sé que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de costa, interior, con banderas azules, y las puestas de sol son increíbles. Estoy viendo una foto que nos hizo Gustavo hace 2 años, y de cuando en cuando es, bueno, pues en algún momento, sí, en algún momento tendremos una base marítima que nos complemente.
Hombre, estamos a 2 horas de la playa Huelva, ¿no?
Sí, estamos a 2 horas.
Eso es a nivel, eso en Alicante, por ejemplo, lo consideran tercera línea de playa. Y para ti, María, que tú eras un poco la más reticente íntimamente a venir, ¿no? ¿Cómo fueron los miedos y vencer los miedos una vez aquí, ¿no?
Bueno, a pesar de la reticencia, yo también comparto ese sentimiento como algo así como un sentimiento de sentirte expulsado de Madrid, ¿no? Como una sensación de permanente de sí, aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, un montón de oferta de todo tipo, pero como si no la hubiera, porque no solo es cara, sino que para acceder a cualquier cosa es todo un trabajo horroroso de distancias, de gente, de coches, de mal rollo, de gente atacada de los nervios y de gente que te trata mal al final, ¿no? Según los casos. Y aquí sobre todo fue la sensación de espacio, ¿no? Y la sensación de que sobre todo aquí en el complejo en el que estamos ahora, en San Juan, ¿no? Cuando estás trabajando y sales pues porque vas al baño, porque el baño está en otro edificio, o porque vas a buscar al perro que se ha puesto a ladrarle a un gato en lo alto, y de pronto pues le dices cuatro cosas al perro, te das la vuelta y de pronto te encuentras delante con un paisaje que no te puedes creer, ¿no? Que dices, es que no me puedo creer que yo esté aquí y que mi mesa de trabajo esté a 10 metros de esto, ¿no? Y es que te quedas obnubilado, ¿no? Es como si de pronto como si estuvieras en una película de ciencia ficción y te hubieran quitado el enchufe y estuvieras en el mundo de los sueños, ¿no? Algo así.
Y sí, un poco la sensación de
irrealidad también, ¿no?
No sé si lo merecía, pero qué maravilloso es estar en un sitio bonito, ¿sabes? Y es un tipo de belleza que jamás te va a dar el edificio más bonito de Madrid, ¿no? La esquina esa de Callao con su anuncio de su EPS.
Bueno, porque el imaginario es otro. Estar aquí y tener el castillo, la piedra, los campos enormes de Dehesa, te sientes un poco como una peli de estas de Jane Austen, ¿no? Hay un montón de verde a tu alrededor. La gente, los amigos, pasan por aquí a hacer estancias, como en Downton Abbey, ¿no? De repente pues viene la tía y gente que aparentemente no tiene tampoco mucho nada que ver por ahí a estar una semanita. Bueno, pues se une al ritmo de la casa y enriquece las conversaciones, trae noticias del exterior, compartes cosas.
Ahí hay, dos cosas a señalar, ¿eh? Una, fíjate que es la parte menos creíble, pero estamos viendo más a nuestros amigos desde que llegamos que cuando vivíamos en Madrid. Uh-huh. Y la segunda es, claro, es que aquí también tenemos una casa donde podemos, ¿no? Tenemos casas donde podemos invitar a los amigos, a la familia, y que incluso coincidan porque somos un poco desorganizados, ¿sabes? Pues, y de repente te encuentras que el mismo fin de semana pues vienen dos familias de amigos y dices, pues qué bien, todos juntos. Oye, ¿y qué os parece si ahora vamos a presentar nuestra primera sección? Uh-huh. Que es la sección de Arquitectura Maximalista por Sergio Rodríguez Espejel.
Muy buenas a todos los escuchantes de este nuevo podcast llamado Maximalismo. Yo soy Sergio Rodríguez Espejel, coordinador de vivienda de la Fundación Repoblación y encargado de la sección de arquitectura. En esta sección abordaremos temas de historia, urbanismo, rehabilitación, obra nueva, artesanía, estética y todos aquellos que tengan alguna relación con la arquitectura maximalista. En el episodio de hoy, a modo de presentación, trataremos de explicar brevemente qué es esto de la arquitectura maximalista. Ante todo, nosotros la concebimos como aquella que satisface plenamente las necesidades de sus usuarios, directos e indirectos. Esta definición es forzosamente abstracta y general, y, en consecuencia, deberemos desarrollar ampliamente su significado concreto a lo largo de muchos episodios. Baste por hoy señalar que las necesidades de las que hablamos abarcan mucho más de los mínimos que la normativa prescribe en los ámbitos de salubridad, seguridad y bienestar, que se refieren a demandas físicas mínimas. La arquitectura maximalista aspira a cubrir las necesidades psíquicas que todos tenemos, apoyada en la estética, la moral y la esperanza de reconstruir la comunidad humana a nivel de especie, como persigue el maximalismo como corriente. Así pues, podemos afirmar que la arquitectura maximalista es, ni más ni menos, la arquitectura que la humanidad merece. Esta sección nace, por tanto, con el objetivo de exponer los fundamentos de esta arquitectura, encontrar proyectos o ideas que nos acercan a ella y explicar los motivos que nos han llevado y nos mantienen en la situación actual, la más alejada en toda nuestra historia de la arquitectura maximalista y, al mismo tiempo, la más próxima a nivel potencial, por contradictorio que resulte. Y lo hacemos con la esperanza de encontrar otras personas que compartan nuestra visión y quieran dar un paso al frente. Si tú que escuchas estas palabras tienes comentarios o aportes, por favor, contacta con nosotros. Nuestra fundamentación es esencialmente abierta y colaborativa, pues entendemos que los cambios necesarios para alcanzar esa arquitectura por la que luchamos y que todos merecemos, solo son posibles involucrando a una parte importante de nuestra sociedad. Te esperamos.